VAR entonces. Todo es posible en tiempos de VAR. Chequeó el potencial penal. Es córner, te dije. Te dije que no era penal. ¡Qué linda pelota para Gosens! La dominó Gosens al medio con Lautaro. Increíblemente cierto esto. No fue gol. Barrenó Lautaro. Se subía a la ola del gol del Inter, pero se fue por arriba. Casi, 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 Marcelo, el primero del partido.
Habilitado.
Milagrosamente el Inter no está en ventaja. En el centro de Kimmich, va Mané, llegó para Vargo. El Bayern Múnich, el puente aéreo fue con Pavard. Se tira de cabeza el equipo de Nagelsmann al 100% de eficacia. Algo muy común en esta primera fase. Gana el Bayern Múnich, hay que decir, como siempre, en este caso 1-0 con gol de Pavard.
Pendiente Upamecano y Choupo-Moting en el primer palo. Seguramente para arrastrar a los más grandotes, Miguel. La pelota no iba a jugar, no iba a ser jugada para ellos, pero arrastran a los más grandotes de Inter. Liberaron toda la zona del punto del penal. La marca de Lautaro Martínez lo termina marcando de espalda. Al final de cuentas, pierda de vista la pelota el delantero de Inter. El frentazo del francés. De pique al suelo, pica, se eleva la pelota, nada que hacer.
Alfonso Davies, Choupo-Moting, a rematar, claro que sí, Choupo-Moting, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo del Bayern Múnich! Desenvainó Choupo-Moting y a bailar en Alemania. El bávaro Choupo-Moting la clavó en un ángulo. Gana el equipo de Nagelsmann. Eficacia pura, 100% de efectividad. Golazo de Choupo-Moting.
Willkommen, amigos. Bienvenidos a Cubar Podcast, la casa del fútbol alemán. Y el Bayern Múnich en Cuba, sexta fecha de Champions jugada en el día de hoy. Avanzan RB Leipzig y se suma a los cuatro equipos alemanes que estarán en los octavos de final. Se queda el Bayer Leverkusen directo a los 16avos de la UEFA Europa League. Hoy un programa cargado, que va a estar cargado de bastante análisis. Ya le voy saludando a los colegas que me van a estar acompañando en esta noche. Comienzo por Abdiel. Abdiel, buenas noches. ¿Qué tal todo? Conforme con la actuación de Borussia Dortmund en el día de hoy.
Buenas noches, Adrián, Sergio, Mando, un placer de nuevo estar por acá. Contento no, pero satisfecho sí. Por suerte no se lesiona nadie de Borussia Dortmund, tampoco parece ser que lo de Timo Werner sea grave, así que contento en general por cómo se mostraron los equipos de la Bundesliga hoy nuevamente. Llevamos una buena semana, vamos a ver si mañana y pasado mañana podemos seguir con la dinámica que venimos mostrando desde el día de ayer. Así que nada, reiterar el placer de nuevo por acá y el saludo para los que nos escuchan.
Gracias, Adrián, por supuesto, el placer es nuestro. Siempre contentos de tener a un hincha de Borussia Dortmund acá con nosotros, hincha de la selección alemana. Cejito, me imagino que estés satisfecho con ese récord del Bayern de Múnich, esa cómoda victoria frente al Inter de Milán, la primera en casa para los alemanes.
Sí, sí, muy contento. Bueno, antes de hablar de eso, saludarte a ti, a ti, a la Mando y por supuesto a los que nos están escuchando. Muy contento con la victoria ante el Inter. Creo que fue un partido bastante bueno por parte del equipo, teniendo en cuenta que los que jugaron, vamos a decirlo así, fueron los suplentes, fue un Bayern B prácticamente. Muy buenas actuaciones de, por ejemplo, Sven Ulreich, Pavard como defensor central, que fue de lo mejor del partido. De hecho, si vemos las plataformas de SofaScore y WhoScored, Pavard fue el mejor jugador del partido. Aunque bueno, finalmente el premio se lo llevó Choupo, que vamos, está pasando por un momento extraordinario. De hecho, mi foto de perfil de Twitter la voy a tener puesta hasta que Choupo deje de marcar en algún partido. El día que Choupo juegue y no marque, bueno, yo me cambio la foto del perfil otra vez. Mientras tanto, lo voy a tener. Fue un resultado bastante importante, teniendo en cuenta que se dejó una vez más la portería en cero. De hecho, se fue la portería en cero en los dos partidos ante el Barcelona, ante el Inter, que eran los dos rivales más difíciles. Y bueno, casualmente fue Victoria Pilsen quien logró anotarle en dos ocasiones a Bayern. Y bueno, esto ha conseguido pleno de victorias en fase de grupo por tercera ocasión, segundo año consecutivo. Creo que es algo muy importante, es una señal de que este año, bueno, el equipo pinta como que está para pelear por todo.
Gracias, Cejito. Bueno, esperemos que esa promesa que tienes no termine mofando al camerunés y que siga marcando por lo menos de aquí hasta la Copa del Mundo. No por último, menos importante, le voy a dar el saludo a Mando Sanabria, fiel seguidor del RB Leipzig, que también imagino esté contentísimo con ese pase a octavos, que deja muy bien parado el fútbol alemán a la Bundesliga y que va mejorando considerablemente la imagen que tenía en comparación con el inicio de temporada. Hola Mando, ¿qué tal? Bienvenido al podcast.
Hola, muy buenas noches a Sergio, a Abdiel, a ti Adrián por la invitación también, muchísimas gracias. Y sí, muy contento, sobre todo porque se ha venido avanzando en este proyecto de Marcos Rose, que tal parece que ahorita ha sido acertada la decisión de la destitución de Domenico Tedesco. El equipo ha venido a más, han sabido potenciar ciertas cosas, por ejemplo, jugadores como Mohamed Simakan, que ha venido a un nivel altísimo como lateral derecho. También sobre todo lo de Nkunku, que sabemos que Nkunku, lo que está haciendo Nkunku no tiene ningún sentido. Y sí, muy contento, se ha venido a una progresión. Ya son 10 partidos de Leipzig invicto en cualquier competencia. No se pierde desde aquel partido 3-0 contra el Borussia Mönchengladbach. Y ahorita se viene en una racha muy positiva, donde se le gana a un Bayer Leverkusen, que si bien no viene en una dinámica buena, también se le gana al Real Madrid, donde se fue superior en ambos partidos. Y ahorita ganándole 4-0 al Shakhtar para certificar ese pase a octavos. Estoy muy contento y yo pienso que Leipzig va a ser un rival durísimo en el Bombo 2. Creo que se le puede competir a cualquier rival, así que estaremos esperando a ver qué sale en el sorteo, que va a ser el próximo lunes, así que muy atentos.
Excelente forma la que están mostrando los muchachos del Red Bull Leipzig, y después de la pausa de publicidad vamos a seguir contigo para ya meternos de lleno en lo que fue ese partido contra el Shakhtar Donetsk.
Football Return.
Si quieres vestir la piel de tu club o selección, elija la tienda de Football Return, la mejor opción para obtener la ropa deportiva en Cuba. Contáctanos a través de nuestra cuenta en Twitter, @tiendafrreturn.
Bueno, después de este espacio publicitario, vuelvo con mi querido Mando. Mando, impresiones de esa victoria sobre el equipo ucraniano, que era la obligación que tenía el Red Bull Leipzig y finalmente se consiguió ese cupo. Se podía incluso haber aspirado a la primera plaza, lo que era poco probable debido al bajo nivel del Celtic de Grajo, que imposible que le ganaran al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Así que cuéntanos tus impresiones generales sobre este encuentro.
Un equipo que ya sabe a lo que juega, vuelve a ser el Leipzig de siempre, es el Leipzig con ritmo, que en las contras te matan totalmente, tienen jugadores velocistas, un Mohamed Simakan ya muy asentado por la banda derecha, a Nkunku muy enchufado, sobre todo porque el equipo también ha venido ya con las altas de varios lesionados, como pueden ser Halstenberg, con Dani Olmo, que ha entrado muy bien, y también se tiene una dinámica de lo que es en el ritmo a Timo Werner, que al final sale lesionado, pero creo que al final no afectó mucho su salida, ya que la entrada de Emil Forsberg permitió tener control del balón. Es un jugador que recibe muy bien al pie, a diferencia de Timo Werner, que al tomarla siempre busca adelantar el balón o siempre busca ese desmarque de ruptura, esa lectura de espacios. Creo que le vino muy bien la entrada de Emil Forsberg y poner a descansar un poquito a Timo Werner, que yo creo que no es una lesión de gravedad que se pueda pensar que pueda estar fuera de la Copa del Mundo, solo que yo pienso que fue más que nada precaución para evitar algo mayor. Me gustó muchísimo cómo ha venido trabajando el equipo. Me gusta mucho el posicionamiento que tienen. Hicieron, desde el primer minuto, tuvieron una presión altísima al equipo ucraniano, pero fue una presión muy alta, pero además era una presión que se hacía bien. Tú veías cómo estaban posicionados desde la salida del Shakhtar y era impecable. Provocaban el error de los ucranianos, cero espacios para que corriera Mudryk, totalmente cerrados los mediocampistas, no salían más allá de Stepanenko. O sea, yo creo que fue un planteamiento perfecto el que hizo Marcos Rose en el primer tiempo. Al final empezó a tomar un poquito más de confianza el equipo ucraniano, que ciertamente pudo complicar en algunos lapsos, pero creo que la defensa ha estado también imperial en cada duelo, sobre todo Simakan. O sea, no puedo dejar de elogiar a Mohamed Simakan porque ha crecido bastante en el uno contra uno, en la solidez defensiva, en la lectura de los espacios, sabe llegar muy bien a línea de fondo, es un lateral, o sea, era un central que es reconvertido a lateral y que está obteniendo muchísima profundidad. También se está viendo otra vez el mejor nivel de Willy Orban, de Josko Bardiol, que se está viendo también muy sólido, y sobre todo también lo de Blaswich, que cualquiera podría dudar de si era el indicado o si tenía las papeletas para poder sustituir a Peter Gulácsi, y yo creo que lo está haciendo de una forma magnífica. También a veces se ve que se pone un poco nervioso, pero al final ese es el truco, ¿no? De que a pesar de que está nervioso, sabe cómo librar los problemas que se le interponen, y yo estoy muy contento. Creo que al final se termina resolviendo un 4-0 clarísimo, aplastante totalmente. En el segundo tiempo el equipo de Ucrania se termina cayendo ya por completo. Se le vieron algunos chispazos al inicio y en el final del primer tiempo, pero ya la superioridad y la jerarquía que tiene Leipzig es innegable. Así que esas son mis impresiones, un buen sabor de boca, y lo reitero, o sea, yo pienso que Leipzig va a poner en complicaciones a cualquier equipo, sea cual sea.
Una clasificación que deja muy bien parado al fútbol alemán. El Leipzig está llamado y es uno de los equipos que desde su ascenso a la Bundesliga por allá por 2018, si mal no recuerdo, viene compitiéndole a un gran nivel a Bayern, al Borussia Dortmund, y creo que ha ido en progresión en Europa, ha ido de menos a más, y que haya clasificado de nueva cuenta a una fase de octavos, no puede más que reflejar el crecimiento como institución que está teniendo el Leipzig. Voy a darte una última pregunta. No sé si en algún momento viste en peligro la clasificación del Leipzig, si dudaste de la misma.
Dudé más que nada antes del partido contra Celtic en Glasgow, porque ahí ciertamente cuando empezó el proceso de Marco Rose, veía el equipo, no me convencía cómo jugaban, o sea, no me convencían, pero al final terminaban sacando los resultados. Después de ese partido en Glasgow, termina convenciéndome un poquito más, se ve a un Raum atrevido, se ve otra vez al Nkunku con una exhibición asombrosa. Creo que desde ahí, después de la victoria ante Celtic, le tuve más confianza al club. Sabía que, aunque se tuvieran que jugar un posible pase jugando contra el Real Madrid acá en Leipzig, yo sabía que si perdían, tenían cómo ganarle al Shakhtar. Así que después de eso, o sea, se saca una victoria no impensada, porque sabemos que Leipzig puede competir, pero después de ganarle 3-2 al Real Madrid, yo sabía que este partido era casi de puro trámite, o sea, sin menospreciar al equipo ucraniano, que si bien también tiene jugadores muy interesantes, o sea, ahorita Mudryk es la sensación, yo tenía plena confianza en que iban a ganar. No me esperaba un 4-0, sinceramente, no me esperaba que fuera un resultado tan abultado, pero es así, o sea, después de la victoria ante Celtic, yo tenía confianza en este equipo, el equipo va más, así que no puedo estar más contento por ello.
Gracias, Mando. Creo que ahora le toca el turno a nuestro colega Abdiel, tiene que traernos sus impresiones sobre ese enfrentamiento del Borussia Dortmund con el FC Copenhague, y cuéntanos, Abdiel, tus impresiones sobre este partido y qué nos dejó la última fecha para los parciales del Borussia Dortmund.
Si damos Copenhague ya clasificados a octavo de final, partido realmente intrascendente. La única preocupación era si seleccionaba a alguien, algunos jugadores que estaban faltos de ritmo que pudieran impresionar a su DT. Tuvimos que ir con suplente, partido que se prestó sin dudas para el debut de Somalia Koulibaly, defensor de 19 años y 1,90 centímetros de estatura que pudo disputar algunos minutos en cancha, Torga Hansen marcó un gol, por ahí Félix Parla también no jugó un mal partido. Lo más importante es que, como bien dije al principio y vengo repitiendo, porque es muy, muy importante que no se lesione a nadie, y que, bueno, de cara al próximo partido ante el Bochum, que es un derbi, vamos con buenas sensaciones. El partido como tal no dejó mucho para análisis. Un 1-1 que se hizo la tarea, no debíamos perder. Y bueno, con la mira puesta ya en los octavos de final y los posibles rivales que nos toquen. Lo otro que quería acotar ya antes de pasar los micrófonos y cerrar con el Borussia Dortmund es, bueno, el excelente nivel que viene mostrando Gregor Kobel. Sigue siendo uno de los pilares fundamentales, incluso después que se equivoca ante la Unión Berlín con dos errores, como decir, los infantiles, se puede decir. Así que Gregor Kobel de a poco sigue recuperando la forma. Y bueno, defensivamente Nicolás López también tuvo minutos y en términos generales satisfecho.
Gracias, Abdiel, por tus comentarios. Cejito, ahora le toca el turno al Bayern. Un Bayern Múnich que también cerraba la actividad en la última fecha. Recibía al Inter de Milán, partido que solamente iba a servir para el espectador neutral, para saber a qué nivel podían competir uno y otro equipo. por parte de Nagelsmann se guardó bastantes jugadores importantes. Comentarios generales, primera victoria del Bayern frente a los italianos en casa y grupo perfecto, récord del cual ya hablaste al inicio. Descripción general del encuentro.
Bueno, como bien decía al principio, creo que fue un partido bastante importante viéndolo desde el punto de vista de que los suplentes jugaron, tuvieron minutos, se jugó un 11 alternativo. Algo que no hemos comentado hoy desde que empezó, que se me tomó por sorpresa hoy, jamás me esperé levantarme y leer la noticia de que Manuel Neuer estuvo luchando contra el cáncer de piel. Bueno, fue algo bastante impactante porque muchos no lo saben, pero bueno, Neuer es mi jugador favorito. Desde que empecé a seguir Bayern con 12 años, lo seleccioné a él y hasta el día de hoy, aunque bueno, muchas veces soy el primero que lo critica y tal, es mi jugador y bueno, fue algo que me impactó bastante. Y bueno, muy feliz, ahora más que nunca me siento orgulloso de haber vencido esa enfermedad. Quiera y no vuelva a pasar por eso en un futuro. La buena noticia esta semana es que ya está entrenando, dice, según Nagelsmann, ya podría ser titular incluso este sábado antes de Berlín. Y bueno, fue bastante, vamos a decir, positivo ver a Sven Ulrich, que aunque tuvo sus partidos en los que no estuvo muy aceptado y tal, bueno, ante el Inter mostró un gran nivel. Ante el Barcelona incluso se mantuvo bastante concentrado, en fin, ha tenido muy buenos partidos, incluso en algunos partidos no se extrañó a nadie. En el caso de la defensa se le dio descanso a Matthijs de Ligt, que venía con una leve lesión, nada grave, pero bueno, se le dio descanso, jugó Pavard en el centro de la defensa y tuvo un partidazo, vaya, para aprovechando que habían salido las noticias estas del problema que tuvo con el consumo de alcohol tras un partido del Bayern y manejó la influencia del alcohol. Brazo salió, aclaró el tema. Lo otro que se hablaba de que Pavard estaba frustrado por el tema de que había sido suplente durante dos partidos seguidos, que si no se le había prometido que, o sea, que él quería jugar como defensor central y no se le había cumplido el deseo. Y bueno, jugó como defensor central ayer y jugó a un altísimo nivel. Sinceramente, no creo que alguien se atreva a decir que el Bayern extrañó a Lucas Hernández o a Matthijs de Ligt en el equipo inicial. Stanisic, que igualmente jugó muy bien como lateral izquierdo y de hecho se desempeñó muy bien en esa posición, y luego como defensor central igual muy bien. Y bueno, en el segundo tiempo fue Davis quien ingresó por Upamecano y pasó a jugar de lateral izquierdo. En el caso de Gravenberch, creo que fue un partido, a pesar de que el Inter también venía con un 11 alternativo, fue un partido creo que para que vaya agarrando confianza y mostró muchas cosas de las que puede ser capaz, un jugador que puede seguir mejorando. En fin, creo que es otro de los puntos positivos de este partido. Y bueno, por supuesto que Chu sigue marcando, sigue en racha. Vamos, creo que es una locura. Hasta él mismo, si se lo hubieran comentado hace 2 meses atrás que iba a alcanzar este nivel, iba a lograr ser el mejor jugador de la jornada, de una jornada en la Bundesliga, mejor jugador del partido en Champions, que iba a estar en el 11 ideal incluso de fútbol europeo esta semana en cuanto a las valoraciones de WhoScored. Vamos, creo que ni él mismo se lo hubiera creído. Creo que hubiera sido el primero en reírse. Se lo voy a tomar como un meme, pero bueno, igual a mí me alegra mucho. Un jugador que a mí, lo personal, siempre me gusta, un jugador que cumple. Reconocer que tampoco esperé yo que fuera a alcanzar este nivel, pero bueno, ahora mismo creo que es uno de los jugadores más importantes en el equipo y vamos a ver cuando esté ya el plan completo cómo se las arregla nada más para repartir los minutos. Creo que fue un partido aunque el Inter tuvo varias ocasiones de peligro, esas atadas de Ultra y la que se come Lautaro Martínez prácticamente delante de la puerta vacía, pero bueno, fuera de eso el Bayern prácticamente lo dominó. Un partido, vaya, salvando esas opciones del Inter, fue un partido que el Bayern supo controlar bien, como lo hemos visto en los últimos partidos, lo vimos ante el Barça, lo hemos visto en los últimos partidos, así que bueno, como ya decía, creo que un mensaje claro de que el Bayern está aquí y este año, bueno, esperemos que las cosas sean completamente diferentes a las del año pasado. Algo que me llamó la atención, fíjate que estaba viendo el partido y cuando sale Marraoui tenía una amarilla, de hecho Marcel Sabitzer recibió la tarjeta amarilla y se pierde la ida de los octavos de final. O sea que en febrero, cuando el Bayern va a jugar los octavos de final, Sabitzer no podrá estar disponible para el primer partido. Marraoui, que era otro amonestado, Julian Nagelsmann lo saca a tiempo y bueno, entra Musiala y Gnabry. Y fíjate que lo comenté con el personado,
Seguro ahora va a jugar con línea de tres, no sé cómo los ubicará, pero no, puso a Kimmich de lateral derecho. Así que Nagelsmann, por lo visto, ha renunciado completamente a la opción de jugar con línea de tres. De hecho, esta temporada no lo hemos visto utilizarla. La temporada pasada, cada vez que tenía la oportunidad, lo hacía. Creo que debido a las críticas y tal, no lo ha hecho. Y bueno, también siguiendo, vamos a decir, la línea de que cuando algo está funcionando, no se debe tocar. Y sí, bueno, si el equipo está funcionando bien con una línea 4 y como está jugando hasta ahora, no hay por qué cambiar nada. Así que, bueno, esperemos que siga así. Esperemos que a lo largo de la temporada el equipo siga jugando a este nivel. E incluso algo que me preocupa bastante es el parón este por el Mundial. Hay que ver cómo regresan los jugadores de la competición. Vamos a ver qué pasa por ahora. Muy contento con lo que mostró Bayern en esta primera mitad.
Gracias, Sergito. También contento deben estar los aficionados de las Águilas, que pese a que hoy creo que no tenemos ningún representante acá en nuestro podcast, lamentablemente, para que nos hable de ese partido de locos frente al Sporting de Lisboa, donde un grupo donde durante cada periodo de los partidos estuvo el Tottenham fuera, después estuvo el Eintracht fuera, después el Sporting, y finalmente tanto Tottenham Hotspur como Eintracht Frankfurt lograron sacar los partidos, llevarse los tres puntos y pasar hacia la siguiente fase. Ese interesante y efectivo Eintracht Frankfurt de Oliver Glasner, campeón de la UEFA Europa League, que también está protagonizando una jornada histórica para el equipo de las Águilas. Bueno, muchachos, yo creo que ya podemos hacer un poco de previa pese al Mundial, por lo menos analizar un poco lo que nos puede tocar en el sorteo en lunes en Nyon, Suiza. Hay, por lo menos para el Bayern, hay unos cuantos cucos de estos de los que, o sea, que serían bueno evitar, ¿no? Paris Saint-Germain terminó pasando de segundo porque el Benfica le endosó 6 goles al Maccabi Haifa y terminó, pese a ganar a la Juventus 2-1, terminó como segundo del grupo por la diferencia de gol, y será probablemente uno de los rivales también que le puede tocar al Bayern. El otro rival viene siendo el Liverpool, que terminó empatado en puntos con el Napoli, el Milan y el Brujas, que igual cada rival tiene su complejidad. Vamos a empezar por el Bayern. Sergio, de estos rivales, ¿cuál es el más accesible? ¿Cuál es el evitar? Aunque creo que es bastante evidente. Y bueno, obviamente los análisis quedan bastante condicionados a esperar en lo que pueda ser este atravesadísimo Mundial en este mes.
Bueno, rival fácil creo que hasta no hay ninguno, y debido a que el resto de los alemanes, claro, no quería irme sin felicitar a los aficionados de Dortmund, Frankfurt y Leipzig. De aquí tenemos a 10, tenemos a Mando, que son del Dortmund y Leipzig respectivamente, y bueno, felicitarlos a ellos con su pase a los octavos de final. Y bueno, debido a que el resto de los equipos alemanes terminaron como segundo de su grupo, esto achica más la cantidad de posibles rivales que puede tener el Bayern. Y bueno, entre ellos se encuentran el Liverpool, el Brujas, el Milan y Paris Saint-Germain. Para mí, en mi opinión, yo desearía el Milan. Desearía el Milan en los octavos de final. No por nada, o sea, no estoy menospreciándolos ni mucho menos, pero el Milan es el equipo, creo, o sea, uno de los equipos que más veces ha vencido al Bayern. De hecho, si mal no recuerdo, Milan nos ha derrotado 6 veces y nosotros a ellos 2. Sí, viene siendo algo así como Bayern con el Barça. Había enfrentado a Milan hace muchísimos años. De hecho, nunca he podido ver, desde que veo fútbol, no he podido ver un enfrentamiento Bayern-Milan en Champions. Así que es algo que disfrutaría por primera vez. En caso de que no fuera el Milan, creo que el Liverpool. Que, bueno, por el mismo motivo, el Liverpool es un equipo que casi siempre que se ha enfrentado a Bayern ha salido ganando. Creo que en enfrentamientos directos gana el Liverpool 4-1. Si me equivoco, no recuerdo ahora los números. Esa eliminatoria del 2018-2019, no me gustó, no me gustó para nada la cara que mostró el equipo en esa eliminatoria, y bueno, quisiera que se repitiera este duelo en algún momento. Si no es en los octavos de final, es en los cuartos. Lo que sí quiero este año enfrentar a Milan y al Liverpool, y claro, que son equipos grandes de Europa. Yo soy de la opinión de que si vamos a morir, vamos a morir contra los grandes. No quiero que se repita algo como lo del año pasado, que sinceramente fue una decepción total.
Abdiel, cuéntanos qué le puede esperar a Borussia Dortmund en la fase de octavos cuando regresemos del Mundial en febrero.
Realmente en este punto los rivales no me preocupan mucho, solamente con que Borussia Dortmund haga una buena actuación y de cara en los partidos yo tengo. Yo sé que si mi equipo juega bien, me la atravieso cualquiera. Tengo ahí varias actuaciones que pueden confirmarlo, pero de verdad no me gustaría cruzarme al Napoli porque es uno de los equipos que más me viene gustando. Me gustaría jugar ante Oporto, ante Benfica, son equipos que me gustan, y más el Benfica porque sería volverme a enfrentar a Roger Smith y viene haciendo un buen papel. El Napoli dije que no, que me gustaría evitarlo, pero también me gustaría enfrentarme a ellos, así que como tal eso ahora mismo no es algo que me preocupe mucho, y los rivales, bueno, lo dejé por ahí en un tuit o los posibles rivales que pudiéramos tener, y realmente ahora no es momento de pensar en eso. Así que cualquier rival que me toque sea bienvenido, incluso si es el Real Madrid, que también posiblemente sea uno de nuestros rivales, también me gustaría enfrentarme a ellos. Yo soy de los que piensa que si quieres hacer un buen papel tienes que enfrentarte a los mejores equipos, y cuando te enfrentas a los mejores equipos y logras sacar el resultado es señal de que estás haciendo las cosas bien. Así que venga el que quiera, que aquí lo estamos esperando.
Gracias, Abdiel. Bueno, Mando, viene quedando el RB Leipzig. De igual forma, coméntanos cuáles son las opciones que tiene el Leipzig, los rivales más fuertes a enfrentar, el que te gustaría enfrentar en octavos de final y el que quisieras evitar a toda costa.
Los posibles rivales que tiene Leipzig son Manchester City, Chelsea, Tottenham, por ahí el Porto, el Napoli y el Benfica. O sea, yo creo que aquí se divide mucho en lo que va a ser antes y después del Mundial. Yo creo que cambia totalmente el panorama para todos los equipos, por los jugadores que van a mandar al Mundial, por posibles lesiones que pueda haber en la Copa del Mundo, ya que Leipzig y realmente todos los que quedan en esta ronda de 16 son equipos grandes en Europa, jugadores que se van a ir a montones de estos equipos para distintas selecciones. Y a priori, viéndolo desde este punto en el que estamos, porque te digo, va a cambiar muchísimo, van a cambiar totalmente, se van a caer muchos equipos en la siguiente ronda. No sé si el Napoli pueda mantener esta dinámica. O sea, va a ser una temporada típica total, se va a dividir en dos, es como si fuera ya la 23-24, la siguiente temporada prácticamente. Pero viéndolo desde a día de hoy, yo creo que a priori el rival más accesible que tiene a día de hoy el Leipzig es el Porto. O sea, y eso sin subestimarlo, porque el Porto también parece un equipo ya consolidado en un proyecto con el de Consensao, que tiene jugadores muy interesantes como Mehdi Taremi, que viene en un nivel extraordinario, viene marcando muchísimos goles. También tienen a un portero que es jovencísimo, pero que sin duda podría ser el titular de Portugal en la Copa del Mundo, como Diogo Costa, que es un arquerazo con todas las palabras. Y de ahí yo creo que el rival a evitar, pero no solo para Leipzig, sino para cualquier equipo, incluyendo el Paris Saint-Germain, obviamente es el Manchester City por lo que representa, ¿no?, a nivel mundial. O sea, es un equipo ya que si bien se la puede ganar, porque en esta Champions cualquiera la puede ganar a cualquiera, es obvio que es el equipo que mejores armas tiene para poder ganarle a cualquier equipo top del mundo. O sea, es para mí mi mayor candidato a ganar la Champions. De ahí me gustaría muchísimo, se me haría bonito un partido contra el Napoli si logran mantener el ritmo, porque sería un partido de una dinámica tremenda, de un ritmo altísimo. Es el equipo de Italia que más me gusta cómo juega. O sea, su ritmo tiene una presión constante, tienen jugadores a grandísimo nivel, Samu Anguissa, Lobotka, que me parece uno de los mediocampistas más infravalorados del mundo. Tienen, obviamente, al que se está llevando todos los reflectores como Kvaratskhelia, pero, o sea, dejándolo como en tres puntos. Me gustaría el Porto, porque es el más sencillo, entre comillas sencillo, porque aquí no hay nada sencillo. El rival a evitar sería el Manchester City, y contra el que me gustaría, por ver un espectáculo futbolístico como tal, sería el Napoli. Pero también ojo al Benfica, también me gustaría muchísimo el Benfica.
Sin duda serían duelos súper interesantes, como bien decías, lo que podría proponer uno y otro equipo, el fútbol eléctrico, ese despliegue que tienen ambos conjuntos, hablando del Napoli Leipzig, y obviamente sería también algo interesante ver lo que podría hacer el Leipzig contra el equipo de Erling Braut-Haaland y Kevin De Bruyne. Mucho que ganar, poco que perder por realmente las expectativas que tendría un Leipzig y cualquier otro equipo frente a un coloso como lo es el Manchester City. Bueno, muchachos, yo creo que hemos cumplido con la tarea del día de hoy de analizar lo que le espera a los equipos alemanes en esta Champions. Por mi parte, creo que se ha abarcado todo. No sé si alguno quiere comentar algo antes de irnos.
Expectante por lo que pueda pasar con los demás clubes alemanes entre el día de mañana. Y también ansioso por saber por fin si todos clasifican. Me parece que salvo el Colonia, los dos demás, los otros dependen de ellos. El Friburgo está clasificado. El Unión Berlín también permanecerá, ya sea en la ronda de Europa League o en Conference League. Bueno, el Colonia, que es el equipo que más retrasado viene, pero también creo que pudieran clasificarse, depende de ellos también. Así que contento con la situación en general de los equipos alemanes y vamos a ver qué nos depara el sorteo el próximo lunes.
Con este último comentario de mi colega Abdiel, estamos llegando al final de este episodio. Por supuesto, le devuelvo los micrófonos a mis colegas para que se vayan despidiendo.
Bueno, para mí, una vez más, un placer estar aquí con ustedes, compartir contigo, Adrián, y bueno, con Abdiel, que ya se ha vuelto habitual aquí, al igual que Mando, que estamos hablando sobre el Leipzig y, bueno, los equipos de la Bundesliga Champions y tal. Antes de despedirme, quisiera dejar una vez más mi pronóstico para el partido del sábado antes de Berlín. Creo que vaya, puede ser un partido para un 0-3 ahora el Bayern. Esperemos que si regresa Neuer lo haga con una portería en cero. Hay que ver también a qué nivel regresa, pero bueno, creo que sí, si el equipo juega bien, defiende como lo hemos visto en los últimos partidos y tal, creo que un 0-3 podría ser un resultado justo.
Yo también quiero dar las gracias por la invitación, porque también es un placer estar aquí hablando de fútbol, de Bundesliga, de competiciones europeas, del fútbol alemán en general. También veremos cómo se viene desarrollando estos últimos días la selección alemana, que también hay mucho contenido por ahí. Se viene la convocatoria de Flick, que será, no sé si un hervidero por cómo pueda salir, por posibles nombres que se puedan quedar fuera, pero esto no para. Son día tras otro, son días de locura en todo sentido. Así que también veremos cómo sigue prosperando el fútbol alemán, que por lo mientras podemos disfrutar. Una muy buena jornada y esperemos que se mantenga así.
Bueno, por mi parte, Adrián, siempre es un placer estar por acá en la casa de Cubaer Podcast. Gracias a ti por la invitación, a Fran por la edición, que pocos lo mencionan, pero está ahí. También quería decir que próximamente iremos a firmar el contrato mío, una sesión sin opción de compra de tiempo brinero para Cubaer Podcast para la Copa del Mundo. Vamos a hacer presentación oficial y todo, así que de nuevo contento por estar por acá, compartir contigo y con Sergio, bueno, en este caso hoy con Mando, y nada, hasta la próxima.
Gracias de nuevo, Abdiel, a ti por supuesto por estar, y sí, por supuesto, estaremos de seguro dándole cobertura a la Copa del Mundo, que ya la tenemos casi encima de nosotros, apoyando como siempre a la selección alemana. Les devuelvo por supuesto el agradecimiento a Mando, a mi colega Sergio, a nuestros oyentes por escucharnos. Y como siempre les digo, vean mucho fútbol, mucha Bundesliga, mía sean mía, y hasta la próxima.